Bueno, vamos a consultar al responsable de la de este refugio, a Esteban Supanovich. Esteban, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Y a Marce también.
Bueno, una controversia y queríamos
consultar. Te escuchaba.
Claro.
Sí, en realidad, esto pasó hace como 15 días. Nosotros optamos ya hace algún tiempo bastante, vos sabés que acá hemos sacado crías de monos. Uh-huh. Entonces, siempre supeditado al traslado famoso allá, ese predio maravilloso, una reserva ecológica en la Herradura, y en la cual hemos estado trabajando muchísimo tiempo con una inversión importante de 1.800.000 pesos. Uh-huh. Pero este aquí que aquello se inunda. Entonces estoy esperando una solución o de la ICO, de la municipalidad o de la provincia.
Claro.
Y entonces hemos hecho una separación de monos. Acá sucede que Junior, una mona que es una dulce divina, estaba alzada y se pegó a la jaula de al lado donde hay un mono macho con una monita vieja que ya no procrea. Uh-huh. Y bueno, esa monita le mordió la patita trasera derecha. Y la lastimó un dedo.
Pelea de vecino, como quien dice.
Claro, claro. O de celos, o de anda a saber. Una dulce la monita esta. Uh-huh. Y le lastimó el dedo. Bueno, pero nosotros tenemos un veterinario, vino, la vio, antibióticos, y uno a las 8 de la mañana, el otro a las 8 de la tarde, cada 12 horas. Está al pelo, está bien, digamos. Lo que a nosotros nos afecta muchísimo, que es gente que nunca vino y lo único que hace es criticar, pero no solamente criticar la actividad que uno lleva hace 27 años, sí, sino que nos ataca personalmente, porque decirte hijos de M a nosotros, uh-huh, a los viejos, a nosotros, uh-huh, y aparte de eso aparece algo de HDP, nos lastima muchísimo porque ni siquiera se acercan a charlar. Detienen en el tema este de la monita, pero que está el pelo la loca, sí.
Sí, porque recordemos, Esteban, permítame recordarle a la audiencia, por ahí el que no vio las fotos, es una foto por ahí hasta, bueno, llamativa, porque se ve la mona que está en una posición como de tristeza, como abandonada y mostrando la lastimadura.
Claro,
entonces esa foto impactó, ¿no?
Posiciones, no toman la otra cuando yo entro a la jaula y la mona me abraza.
Claro.
No sé si son actitudes que vos mismo también a veces, uh-huh, podés hacer una nota que la orientás de manera distinta, uh-huh, a cómo es la realidad. Pero no dicen absolutamente nada del resto, es decir, ¿por qué no me hablaron de los jotes con sus alas quebradas, pobrecitos? Uh-huh. O los caranchos, que también cinco con las alas rotas, el águila pobrecita prácticamente ciega, que uno la atiende. Es decir, de eso absolutamente nada, ¿no es cierto?
Usted comentaba que, por ejemplo, usted obviamente se notó su enojo, obviamente, y usted dijo, ¿por qué no viene a ver cuando mi señora esposa la mamanta, le da la mamadera,
claro,
a las 8 de la mañana, ¿no?
A esta chica, Karina, que venga cualquier día a la mañana, a las 7:30, 8 de la mañana, y ella se ocupa de darle el antibiótico a la mona, que se lo va a recibir perfectamente porque es una mona mansa. Uh-huh. Pero así actúan todos los proteccionistas. Uh-huh. Escúchame, tuvimos 4 chicas, hablamos de protección, resulta que protegen las vacas, los chanchos y los pollos. No sé si me entendés.
Sí.
Entonces, vos hay un montón de actitudes de la gente que la ves por primera vez y no la conocés. Cuando tuvimos el problema con el puma este que apareció allá en el barrio industrial en un galpón, que intervino la policía, nos vino a avisar, le avisamos a nuestro veterinario que tiene la pistola, digamos, para con el dardo para dormirla, también intervino fauna, 8 horas la estuvieron maltratando a la puma, pobrecita esa, hasta ¿a dónde fue? A Bubalcó. Cuando apareció esa gente en Villa Farrell cuereando una puma colgada de un árbol de la vereda, ¿a dónde estaba esta gente? Uh-huh. Esta chica es de Senillosa. Yo te puedo llevar a vos a una chacra en Senillosa, nos metemos dentro de un galpón y vas a encontrar 7 cueros de nutria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa zona tiene los canales de desagüe y las nutrias salen del río hacia los canales de desagüe. Esta gente los caza. Entonces, Si sos proteccionista, ¿por qué no te demorás un poco? Quitale un poco, digamos, a tu buena vida y recorrer los canales de desagüe, ¿no es cierto? Y tratar de defender, aunque sea las pocas nutrias que todavía se ven. Uh-huh. Entonces, es un tema, digamos, delicado, pero a nosotros nos refala, ¿por qué? Porque es muchísima más la gente que está con nosotros. Vos no tenés una idea la cantidad de visitas que hemos recibido, hasta inclusive separadas vinieron dos maestras jubiladas, me dice Esteban y Marta, ustedes no tienen una idea de los momentos maravillosos que pasamos con los chicos de la escuela acá en el lugar. Es cierto, pero nadie puede desconocer los esfuerzos que venimos llevando hace 27 años. Yo cometí el error de mi vida, Franco. No tenía por qué haberlo hecho, haber rescatado una guanaca chulenga que la estaban engordando acá en el barrio, cebándola con terminado parrillero, para carnearla. Cuando fui a verlo al señor y le dije, ¿por qué no me la pasa? Porque acá no había nada en aquella época, ni casa, ni nada. Le digo, tenga, démela, yo se la cuido. No, que yo, que cómo, que sea. Así que muy simple, fui a la policía, a las 12 que estaban en el aeropuerto en aquellos años, esta gente llama a Fauna y Fauna me la trae al otro día.
Sí, sí.
Estaba suelta, pancha. Entraba dentro de la casa, pobre animal. Y de ahí Fauna y policía, digamos, claro, se acostumbraron a traerme los animales. Dijimos, es el patio de mi casa. Y arrancamos con la época de Deli Klosterman, año 92, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Capaz que no había nacido.
No.
Sí, sí, tenía unos años ahí.
No, yo ya trabajaba en privado.
Claro, y preparamos, hicimos un trabajo, digamos, para trabajar. Había una bióloga ahí en la universidad, te juro que una dulce, que mina bárbara. Y preparamos un trabajo con esta gente, con ellos, digamos, y le presentamos a la municipalidad y que nos dijeran a través del PUA en qué lugar podía ir un proyecto de este tipo. Nunca nos contestaron, bueno, como no contesta muchas horas. Solamente en forma verbal nos contestaron el 1 de octubre del 2008, 16 años después, en forma verbal, un tal Roca, en una reunión que tuvimos, de que no había lugar. Pero nosotros ya habíamos empezado con Bascura en Cenillosa, pidiendo un lugar, y el que nos ofrece un lugar es Galia. Allí en La Herradura, no sé si sabrán ustedes, que se hizo un estudio, una comisión de medio ambiente, detectó 87 especies de avifauna. Yo realmente no he visto más de 47, 48, pero está bien, hay muchas que migran y lo demás. Un paraíso, un lugar que hay que reservarlo, a orilla de la laguna. Y me embalé, porque soy un tipo que me enloquece lo natural. Yo te puedo decir que con Marta, cuando trabajamos en Comodoro Rivadavia en la municipalidad, los sábados y domingos nos dedicamos a ir al campo. Claro. Muchas noches hemos dormido en medio de pingüineras, apasionado por este tema. Y que ahora salga gente ignorante, porque son ignorantes, y después que no hacen absolutamente nada. Claro. No hacen absolutamente nada, porque por lo menos haber ido a la perrera, ¿o no?
Sí.
Yo acá tengo 5 perros que vinieron de la calle, 3 gatos en mi casa y estoy atendiendo 18 gatos allá en los galpones que todos los días debo de comer.
¿Cuántos animales tiene en total la Luan hoy?
127 animales de toda variedad.
¿De todo lo que pida?
Sí, y lamentablemente hay otra actitud de parte de la gente de la Dirección Provincial de Fauna. A partir del momento que se decide con la municipalidad, con Fauna y lo demás, el traslado, las autorizaciones de funcionamiento del LUAN, que la pedimos la municipalidad, son anuales. Quiere decir que en todos los octubre o noviembre nosotros hacemos la nota solicitando que se renueve la habilitación. Ahí hacemos la presentación de nuestro veterinario, la documentación del seguro de responsabilidad civil que tiene cada visitante que nos visita.
Claro.
Y la autorización de funcionamiento de Fauna. Este aquí, de que a partir del momento que habilitan Bubalcó, el amigo Raineri, que lo conozco hace 15 años, ¿no es cierto?
Sí.
Fauna no apareció más, ni siquiera me contesta las notas de pedido de habilitación. Esto es muy simple. Yo puedo ir a la Defensoría del Pueblo, hablar de incumplimiento de los deberes de funcionario, ¿no es cierto? Y bueno, podría iniciar un juicio por el mal desempeño de su función. Porque no sé si sabrás, y eso lo aprendí trabajando en una municipalidad, que te decían los jefes. Acá la prioridad es el contribuyente, el vecino. Sí o sí, las notas tienen que ser contestadas. Entonces, vos decís, bueno, macanudo, prefieren llevar los animales a un zoológico. Ahora, estos proteccionistas no salieron para nada cuando a los dos días de llegar Nara, una cigüeña, una jirafa que mandan del zoológico de Buenos Aires a Bubalco, a los dos días, después de dos años tenía, muere acá. De eso no dicen absolutamente nada, ¿no? Ni tampoco intervienen en la campaña, como por ejemplo cuando el oso Arturo, el oso polar en Mendoza, pobrecita que murió, lo refrescaban con manguera, murió. Tampoco son capaces de integrarse a la asociación CINSO, que son los que permitieron cerrar Mendoza, cerrar Buenos Aires, ahora están detrás de Córdoba. En Córdoba murió el hipopótamo con una pelota de tenis en el estómago. ¿A dónde estaba esta gente proteccionista?
Sí.
Me vienen a joder a mí porque una mona, yo te pediría, digamos, de que vengas, inclusive podés entrar dentro de la jaula de esta mona, está al pelo, no tiene ningún problema. Dice, cagado de frío, la puta que lo pachó. Tengo 8 bocas de gas. Ocho bocas de gas en el lugar. En cada jaula hay una estufa de gas, digamos, para los monos. Y no la puedo apagar en las 24 horas del día ahora. Así que, ¿por qué no dicen, uy, lo que debe pagar de gas? Bueno, que vengan, cuando me llegue la factura de gas me ayudan. En mayo pagué 3.668 pesos de luz. En junio me vino 5.998 de luz. Entonces, ¿dónde están los proteccionistas?
Claro. No, por eso nosotros queríamos consultarlo a usted directamente, ¿no? A partir de esta...
Y después que hay otras cosas que ignoran. Es decir, vos tenés la habilitación municipal. Esta gente de fauna, Brillo es mi amigo, es amigo. Yo lo podría ir a ver a Brillo y hablarle del caso y todo, que dependen de él. Pero por ahí decir que estás perjudicando a un muchacho que trabaja en la administración pública, ¿no es cierto?
Sí.
Mantiene a su familia y todo, y por ahí en esa lo cambian de lugar o qué sé yo qué perjuicio por omisión de contestar notas. Pero bueno, es la lucha en la cual estamos metidos y estas cosas te duelen. Te duelen más que nada cuando te insultan.
Claro, sí.
¿Te das cuenta?
Sí, porque los comentarios eran duros en redes sociales.
Yo soy un tipo universitario, trabajé en la administración pública y vine acá dedicado al gerenciamiento de una empresa petrolera de servicios. Y esto lo compré para la joda. Es decir, como todos hacen, ¿viste? Un tinglado, un quincho, una pileta de natación, un caballo para los chicos, la canchita de básquet... las cosas así. Y después me dediqué a la avicultura, 16.000 ponedoras tuve acá. Y después, cuando a medida que empezaron a edificar, bueno, tuve que cambiar de rubro y me dediqué a los invernaderos. Pero nadie apareció de los proteccionistas cuando, por falta de lugar y por haberme rodeado vecinos con casa, mandé al camping La Chacrita de Lucho Roa y a Cipolletti las 3 ciervas que nacieron en el lugar, las águilas moras. El padre, la madre, con los 2 pichones ya de 2 años, fuimos los únicos en el país que obtuvimos en cautiverio crías de águila mora. Hasta el director del zoológico de Mendoza llegó a ver cómo era. 2 caranchos, 18 loros barranqueros, porque estos proteccionistas tampoco vinieron cuando me enchufó fauna 500 pichones de loro secuestrados en el aeropuerto local. Ustedes no sé si tienen idea lo que es un pichón de loro barranquero.
No, la verdad que no. Bueno, no,
heladito, recién emplumado, digamos, qué sé yo, y te caca. Vos tenías que darle de comer en el pico a cada loro. Mi señora preparaba estas bollas tipo milico con la pulenta, el vitamínico, el antiestrés, algo de fideos también, y había que darle en el pico loro por loro. Tenía loro hasta abajo la cama. Nadie habló de citacosis. Pero con mi señora, con Marta, alcanzamos a salvar 187 loros.
Sí.
¿Vos te crees que alguien de fauna vino y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Nadie. Le hablé a un amigo guardafauna allá en Rincón de los Sauces, que estaba en ese momento, a un muchacho de una empresa, lo metí en las mismas cajas que me los trajeron, esos 187 loritos fueron largados allí en el Auca Mahuida. Y nosotros hacemos eso. Si yo te digo que largué ñandús, que largué, ¿te acordás que ya ves que en el río, tanto en el camping de Herradura como en el río de acá, en el balneario, balearon a 11 cisnes? Tres de esos cisnes fueron a parar al Luan. Uno rescatamos, salvamos, que lo largué allí en el balneario de la Herradura. Zorros grises, de reptiles no vieron nada, arañas, víboras, que a veces te trae algún tarado. Y lo que hacemos al otro día ya están en el campo de vuelta. Claro. Esa es la actividad nuestra. Ahora, si yo te cuento que un señor Petinato me trae un mono, me trae él un mono de Bahía Blanca, yo te puedo mostrar a vos, cada animal que ingresa se levanta un acta. Firma el tipo donante, firmo yo o Marta, y eso se presenta también a Guardafauna. Es un tema que estamos sumergidos con Marta en esto.
Bien.
Pero indudablemente, no sé, yo te puedo decir de que hay gente que se dice ser proteccionista, pero no actúa como tal, de la boca para afuera, sí, sin hacer absolutamente nada.
Sobre todo en las redes.
Le digo, ¿vos te crees que esta gente que se dice proteccionista, que habló de las monas, dijo, le vamos a traer un pardo de pasto? No. Escúchame, mirá. Te lo leo, ¿vos tenés tiempo en la radio?
Bueno, sí, algo de tiempo, poco, pero tenemos, sí.
Bueno, bueno. 15 días del mes de julio del año 2008.
Sí.
Sí, quiere decir que hace 11 años. Una entrega de la gente de fauna. Un ejemplar de puma macho. Eso en el mismo envío. Un ejemplar de zorro colorado, zorro gris macho. Un ejemplar de águila mora macho. Dos ejemplares de caranchos, un macho y una hembra. Un ejemplar de ñanco, el búho, la lechuza grande. Sí. Dos ejemplares de aguilucho. Un ejemplar de búho, el ñacurutú, ese tan bonito de las orejas. Que eso lo largamos, cruzamos arroyito y lo mandamos al otro lado. ¿Por qué? Porque a veces salimos en el campo y notamos que ahí en los barrancos anidaban estos ñacurutú. Dos ejemplares de guanaco hembra. Un ejemplar de jabalí hembra. Esto es todo un solo envío que me hace esta buena gente de fauna. Ahora bien, te los dejan o a veces los tiene que ir a buscar uno y después te crees que se calientan.
Claro, le dejaron todo de golpe, o sea, había un...
No, de golpe no, esta es una entrega, digamos, que la sacaron del refugio faunístico Antares, que estaba ahí en Río Colorado y San Martín, en la época Ferrazioli, que se hacían la expo rural en el hipódromo.
Sí.
Y bueno, estos animales los llevaban allá para que la gente los viera, es decir, tener un animal encerrado en una jaula, para que la gente la viera a las 24 horas del día, como tenían un cóndor, pobrecito. ¿A dónde estaban los proteccionistas?
Esteban, por eso queríamos aclararlo y sabemos del compromiso que tiene usted y su señora esposa. Recordemos, aprovechemos que estamos en receso, o si no es receso, los fines de semana mismo. ¿A qué hora se puede visitar el lugar?
Nosotros vivimos acá, así que estamos ahora en invierno de 9:30 a 18:30.
Bien, y ahí se puede visitar y se puede, además de visitar el trabajo que ustedes hacen las especies y comprobar además esta denuncia que se dio a conocer en las redes sociales. ¿Cómo se llama la monita esta en cuestión?
Junior. Viene ya bautizada, pobrecita, ¿no? Mono es Mili y la monita de al lado es una monita viejita, ¿viste?
Claro.
Pachanga. Y después la gente que, ignorante, nosotros no salimos a buscar animales. Es decir...
Le llevan, ustedes le llevan.
Claro, yo le invito a tanto a vos como a la gente que está escuchando, que entren en Google, venta de animales exóticos y te cae de espalda, ¿no? Si vos querés hacer la prueba, está de que Bubalcó lo crea y lo hace Raineri. Cuando viene a verme a mí... Para que vaya a darle, dije, no, perdóname, yo los zoológicos no, pero ¿por qué no agarramos Cabo Larcón, 2.600 hectáreas, una reserva natural a la orilla del Chocón, y hacemos la reserva, digamos, y que la gente entre en auto a ver los animales? Claro, pero ¿qué va a haber? El guanaco, el ñandú, ponerle algún zorro, una martineta, lo demás. Acá de esta manera se traer animales exóticos, esos lemures de cola anillada que están en Australia, traerlos a la Patagonia. Eso es una falta total de sensibilidad.
Sí, sin duda. Esteban, vamos a seguir hablando de este tema con todo lo que ustedes hacen. Y bueno, queríamos aclarar el tema y quedó aclarado al menos ustedes que están ahí, usted y su esposa, todo el día. Así que desde ya muchas gracias,
Esteban. Quiero terminar de decir que el lugar está declarado de interés cultural y educativo. Estoy buscando las resoluciones, perdóname.
No, está bien, pero creemos en ustedes.
El Consejo de Educación de la provincia, por resolución 041, que la pueden leer, del año 98, declara al lugar de interés cultural educativo.
Bien.
¿Sí? No solamente eso. El Poder Legislativo, es decir, la Cámara, la legislatura de la provincia de Neuquén, por declaración 900... 100, vos sabés que me tengo que operar de catarata el martes. 723, interés del Poder Legislativo.
Ajá, bien.
Bueno. Tenés todas las habilitaciones.
Sí. Esteban, sabe que se nos viene la noticia. Es interesante poder hablar con ustedes. Se nos viene la noticia encima. Y bueno, la idea era aclarar esto.
El tiempo es tirano, hijo.
Y sí.
Pero bueno, te agradezco haberme llamado.
No, bueno, quedó aclarado.
A disposición tuyo, de Marcela. Venga, che, tomamos unos mates. Déjese
bueno,
tomar,
viejo. Bueno, gracias. Gracias, Esteban.
De ahí, de la cueva esa. Ya lo veo con los auriculares, los micrófonos. Adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Esteban.
Que tenga buen fin de semana.
Y bueno, esto hay que tomarlo así, con solfa. Ya estamos haciendo los contactos con los grupos que colaboran con nosotros. Y bueno, hay un vago que me dijo, Esteban, no te calentes, en 2 horas te junto 80 vagos y cortamos el acceso al aeropuerto. Le digo, no, pará, loco, pará.
Bueno, muchas gracias, Esteban.
Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Chao, gracias por llamar. Hasta y un saludo grande a la audiencia. Adiós. Bien.
Esteban Supanovich, responsable de la Reserva Faunística Loanto, un personaje.